hacerlo, cortar totalmente la manera de actuar humanamente. Vamos a hablar acerca de la seguridad en la tormenta. Cuando hay una tormenta, inmediatamente la asociamos con problemas muy serios, devastadores, como destrucción y muerte en algunos casos. Allá en el mar de Galilea, hermanos, se levantó una tempestad tan grande, como se dice por ahí en la historia, que era común y frecuente este tipo de tempestades en ese mar. Y esta nos la describe muy bien allá en Marcos capítulo 4, verso 37. Dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Pero dice algo más. En Lucas capítulo 8, verso 23 nos dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó. Dice, una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Estamos hablando aquí de la tormenta. Ninguna tormenta, hermanos, es para tomarse a la ligera. Son situaciones fuertes, son situaciones en que podemos perder la vida. En este caso, este era un pequeño barco pesquero. Se estaba inundando por las gigantescas olas. Parecía un pequeño juguete de los elementos. Esta era una tormenta repentina y violenta. Pero vamos a leer allí donde está nuestro pasaje para exponerlo. Dice Mateo capítulo 8, verso 23 al 27, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Todos hemos visto, hermanos, cuando hay una tempestad, aún en tierra, cuando hay tornados, cuando hay exceso de lluvias, cuando hay exceso de nieve, cuando hay tormentas fuertes, hay problemas. Esto nos ocasiona problemas. En algunos casos, las viviendas a veces se van abajo. Pero toda tormenta, hermanos, tiene un gran mensaje. Que cuando aprendemos a verlo desde el punto de vista de Dios, vamos a saberlo manejar adecuadamente. Las tormentas hablan a nuestra vida, nos comunican verdades grandiosas cuando captamos y nos las recuerdan constantemente, porque las tormentas, hermanos, no nada más va a venir una tormenta, sino van a venir diferentes tormentas de diferente categoría, desde muy ligeras hasta pesadas, muy fuertes, en los cuales tememos perder la vida. ¿Qué era lo que estaba pasando allí en ese momento, en esa barca? Había una situación, hermanos, allí, según Mateo 8:23, dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. No era cualquier cosa. Era una tempestad tan grande. Las tormentas, hermanos, nos hablan de nuestra fragilidad humana. Vamos a verlo desde el punto de vista de Dios. Vamos a verlo cómo aprendemos de su palabra para poder entender todo lo que nos pasa en esta vida. Todo tiene un porqué, todo tiene un propósito. Pero necesitamos empaparnos de la palabra de nuestro Dios. Cada tormenta nos habla de cuán frágil somos como seres humanos. Dice el Salmo capítulo 39, verso 4, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. ¿Por qué? Porque al saber, hermanos, vamos a tener la prudencia necesaria para manejar nuestra vida. Dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. ¿Ante qué? Ante todo lo que el mundo nos rodea. Ante la vida que estamos enfrentando, ante los problemas que estamos pasando. Santiago capítulo 4, verso 14 nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego, dice, se desvanece. ¿Sí? Así es nuestra vida, hermanos, se desvanece, se acaba muy pronto. A veces que pensamos cuando nuestros hijos están pequeños y los vemos todavía ahí inocentes, recostados, todavía dándoles un biberón, y de repente nos damos cuenta que ellos ya son adultos, están trabajando, están haciendo su vida, y decimos, ¿qué tan rápido creció? ¿Sí? En este caso, hermanos, sus discípulos estaban abrumados, los discípulos del Señor estaban asustados, a pesar de que la tempestad no era nada nuevo para ellos, puesto que por ahí se suscitaba en este tipo de situaciones. Pero ellos en este caso estaban aterrorizados. Sabían, hermanos, que nada podía calmar esta tempestad y que ellos podían morir. Y no es agradable perder la vida. Nadie quiere perder la vida, ni usted ni yo queremos perder la vida. Queremos seguir viviendo, queremos salir adelante. Tenemos sueños, tenemos ideas, queremos grandes cosas, tenemos que hacer grandes logros, son planes, hermanos. Pero ellos estaban aterrorizados por lo que estaban viendo. Era evidente la falta de fe, tanto en Dios como en su maestro. ¿Y qué hace el Señor? Lo reprende. ¿Sí? La tormenta hacía sentir a sus discípulos la insuficiencia humana. Así es. ¿Quién no ha sentido esta incapacidad cuando estamos ante el peligro de la naturaleza? Ante las inundaciones, ante los terremotos, ante las tormentas de nieve, ante los aguaceros, ante los ríos que se desbordan. Todos, hermanos. Todos nos hace sentir, este tipo de situaciones hace sentir la insuficiencia humana. No somos capaces de detenerla, porque rebasa nuestras fuerzas. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues cuando fuimos abrumados, fíjese bien, sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Y qué pasó, Pablo? ¿Qué hiciste? Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Por eso estamos hablando, hermanos, acerca de, era evidente la falta de fe en los discípulos del Señor en ese momento. ¿Por qué? Y el Señor los reprende, porque ellos no tenían confianza en Dios. Ningún ser humano, hermanos, puede detener las fuerzas de la naturaleza. Y ellos eran incapaces también de poderlo hacer. Ellos no podían hacer nada de esto. Pero hay algo que usted y yo podemos hacer, que vamos a ver más adelante. Ellos estaban a merced de la tormenta. La barca, hermanos, se estaba inundando. ¿Y qué es lo que pasa a veces en nuestras vidas? Usted y yo recibimos tormentas cada día de nuestra vida. Cada vez que usted y yo abrimos los ojos en cada día, algo se presenta, algo vamos a vivir, algo vamos a experimentar, y tal vez en un día de esos, la muerte vamos a encontrar. Pero ¿qué nos hace aprender de esto? Nos hace aprender, hermanos, que, como dijo Pablo, no confiamos en nosotros, porque usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. Creemos que podemos hacer todo para salvar nuestras vidas. Creemos que podemos hacer esto y esto. Y está bien, hermanos, porque hay cosas que usted y yo podemos hacer, pero no podemos salir adelante ni conservar la vida, porque esto depende de Dios. Nada nos va a librar, ni lo que usted haga, ni lo que yo haga. Es cierto, tenemos ese instinto de supervivencia que Dios puso en el ser humano, y lo vamos a hacer. Pero quien tiene su vida y la mía en sus manos es Dios. Y allí debe de estar nuestra fe. Allí debe de erradicar nuestra fortaleza. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con ellos? Dice el verso 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué? ¿No dijo el Señor, el que quiera más vida la perderá? Sí. Es cierto que la vida es importante, hermanos, yo no estoy diciendo que la vida no es importante. Estamos hablando de que la vida es importante y vamos a tratar de subsistir porque esto forma parte de la humanidad que tenemos, que somos seres humanos. Pero no vamos a confiar en nosotros. Tenemos que confiar más en Dios. Las tormentas, hermanos, hablan de nuestra falta de fe e infidelidad a Dios. Fíjese lo que dice Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Quién necesitaba esa prueba? ¿Quién necesitaba saber lo que había en el corazón de las personas, del pueblo de Dios? ¿Quién necesitaba saber si había de guardar o no los mandamientos de Dios, el pueblo de Dios? Hermano, las pruebas que nos vienen cada día, las pruebas tan fuertes que atravesamos cada día, es para que usted y yo sepamos cuánta fe tenemos, o saber que nos falta aún todavía mucha fe, mucha confianza en Dios, y que tenemos nuestra confianza puesta en nosotros. Esto es, para eso son las pruebas, los problemas de la vida, las situaciones adversas que enfrentamos, para que usted y yo nos demos cuenta. ¿Por qué Dios no? Porque Él sabe quiénes somos nosotros. Él sabe hasta dónde usted y yo tenemos nuestra fe. Él sabe que hay veces que no confiamos en Él. Él lo sabe. Pero usted y yo a veces no lo sabemos. O al menos creemos que no lo sabemos. Y se lo decimos al Señor con los hechos. Porque en lugar de ir en oración a Dios, en lugar de poner todas las manos, ¿qué hacemos? Estamos allá luchando fuerte, sin Dios y sin nada. Y a veces somos vencidos, por supuesto. La tormenta, hermanos, era para fortalecer la fe de ellos, de los discípulos del Señor. No había una razón válida para el miedo que tenían. No había una razón válida para ese miedo. Dice Mateo 8:26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué? ¿Acaso el Señor Jesucristo estaba ignorando lo que estaba sucediendo en ese momento? No, porque Él estaba allí. Allí estaba el Señor, Él estaba durmiendo. Vencido tal vez por el cansancio, tal vez. Pero allí estaba el Señor. Lo que pasaba era que sus discípulos no estaban confiando en las promesas de su maestro, de Dios mismo. Dice Isaías, capítulo 26, verso 3 y 4. Tú guardarás, fíjense en esto, hay que apuntar estos pasajes, hermanos, porque esto nos debe de fortalecer, esto nos debe de animar a continuar con la vida. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Verso 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. O sea que no es que confiemos cuánto dinero tenemos, no es que confiemos cuánta inteligencia tenemos, no es que confiemos cuántos títulos en la pared hemos logrado en esta vida. Eso no es, hermanos. La realidad de las cosas para salir adelante en esta vida es Dios. nuestra fe, nuestra confianza puesta en Dios. Dice Juan capítulo 14, verso 27. Dice de la siguiente manera: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice, ni tenga miedo. ¿Está mintiendo el Señor Jesucristo? No. No. Lo que pasa es que hay veces que no escuchamos. Lo que pasa es que a veces leemos y no entendemos. Lo que pasa es que hay veces que no confiamos en nuestro Señor. ¿Por qué? Por lo que están viendo nuestros ojos, hermanos. Y nosotros tenemos que ver la vida con los ojos de la fe. Es pues la fe, Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, dice, la convicción de lo que no se ve. Esa es fe. Vemos que los problemas tarde o temprano van a terminar. Vemos que los problemas nos van a hacer pedazos. Vemos que los problemas nos van a quitar la vida. Hermano, si es voluntad de Dios que perdamos la vida, que así sea. Pero si no es voluntad de Dios que perdamos la vida, sino aprender de esas lecciones, esto es lo único que va a pasar. Aprender de esas lecciones. Ser maduros, ser espirituales. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque una persona, hermanos, cuando tiene miedo, es porque esa persona está confiando demasiado en él mismo o en sus propios recursos, recursos que Dios mismo nos da. Si el Señor está diciendo que nos deja su paz, que nos da su paz, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué no le creemos? Ellos no estaban confiando en el poder y el amor de Jesús. Dice Mateo capítulo 6, verso 30 al 34, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Fíjese. Está haciendo comparaciones el Señor. La hierba, ¿cómo vemos la hierba? ¿Cómo vemos las flores? ¿Cómo vemos los campos llenos de flores? Una inmensa belleza, hermanos, y Dios les permite esa belleza. Y para mañana se marchita. Y si eso hace con las flores, que van a terminarse de un día para otro, hermanos, imaginémonos que Dios nos permitirá a usted y a mí. Somos lo más grandioso para Dios. Por eso no tenemos que buscar cosas materiales, hermanos. Yo sé que a veces invertimos los papeles. Comúnmente diría yo, siempre invertimos los papeles. ¿Por qué? Porque dejamos a Dios. ¿Por qué? Por ir a ganar, ir a trabajar, ir a ver a la sociedad. Por estar conviviendo con la sociedad. Oh, es que tengo una reunión con mis amigos, con mis amigas. Oh, es que me invitaron a vino fulano de tal. O sea, y dejamos al Señor por irnos allá. ¿Qué hacen otros? Estoy hablando aquí, hermanos, cuando tenemos la decisión de venir a servir a Dios en el primer día de la semana. Cuando depende de usted, cuando depende de mí. Yo no estoy hablando cuando esa situación depende de los patrones, cuando esa situación depende de otra gente que lo obliguen a usted a ir. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando la decisión de estar adorando a Dios depende de nosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Exacto. ¿Cuáles cosas? Por las que usted y yo nos andamos matando allá afuera a veces. El Señor nos las va a dar. ¿Cuándo? Cuando las necesitemos. ¿Cómo? Como a Él le plazca. No es cuando usted las quiera, no es cuando yo las quiera. Pero a veces somos muy impulsivos, a veces somos muy desesperados. Tenemos el ejemplo de Pedro, hermanos. La falta de fe en la palabra de Dios, la falta de fe en la confianza en el Maestro, la falta de fe en Dios mismo, nos va a hacer que cometamos muchos errores. Y de esto estamos aprendiendo, de los errores que cometieron en el pasado aquellos hombres de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos mejores. para que usted y yo no lloremos, para que usted y yo evitemos las lágrimas. ¿Qué es lo que hace un padre a sus hijos? ¿No les aconseja? ¿No les ama? ¿No les previene de peligros? Sí. ¿Para qué? Para evitar que nuestros hijos lloren, para que no cometan los errores que nosotros cometimos o que nosotros vimos en otras personas. Por eso los prohibimos, por eso los advertimos, por eso a veces tenemos que usar nuestra autoridad, porque necesitamos protegerlos. Pero a veces, hermanos, nuestra falta de fe a nosotros mismos nos echa a perder. Dice Mateo capítulo 14 del 28 al 31, dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, ¿no sabe que a usted y a mí nos pasa esto cada rato? Sí. Estamos confiados en el Señor, vamos a salir adelante, hacemos oración, pedimos a Dios a veces, y necesitamos enfrentar las cosas con confianza, con fe. Y luego llegan las tormentas. ¿Y qué ven nuestros ojos? La gravedad de la tormenta, la gravedad del tornado, la gravedad de la tormenta de nieve o de agua, los elementos que nos pueden hacer perder la vida. Y luego nos acobardamos, y luego tratamos de escondernos, y luego tratamos de cuidar nuestra vida, y empezamos a cometer errores. Hay que cuidar nuestra vida, yo no estoy diciendo que no, pero necesitamos confiar más en Dios y menos en nosotros. Yo sé que la vida, hermanos, la amamos tanto, pero si usted y yo nos hemos propuesto estar bien con Dios, obedecerle y caminar de acuerdo a Dios, ¿cuál es el problema si morimos? Ninguno. Porque si Dios permite que usted y yo muera, Él determina que usted y yo termine nuestra vida, ¿qué poder humano puede hacer que no suceda? Ninguno. Ninguno. Vamos a cuidar nuestra vida, es cierto, vamos a pensar en el Señor, vamos a pedir en oración, vamos a clamar a Él, vamos a arrepentirnos de todas las cosas, siempre que haya la oportunidad. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que estar en buena línea con nuestro Dios todos los momentos de nuestra vida, haya tormenta o haya tranquilidad. Siempre. Siempre debemos de demostrarle al Señor agradecimiento. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque hoy estamos gozando de una paz enorme. Porque hoy tengo trabajo. Porque hoy mis hijos están conmigo. Porque todos están bien. Porque todo va bien. Porque hay muchas cosas que dar gracias. Así como hay muchas cosas que pedir a nuestro Dios. ¿Y qué hizo Pedro aquí cuando lo que vio? Porque a veces, hermano, nos traiciona lo que vemos. A veces confiamos más en lo que vemos físicamente que poner los ojos en la fe, en nuestro Dios. Que mirar con los ojos de la fe. Que confiar más en Dios. Noten el 30 lo que dice: pero al ver el fuerte viento, dice, tuvo miedo. Hermanos, a veces la lógica y la razón nos echan a perder. ¿Por qué Pedro, al ver el viento, el fuerte viento, tuvo miedo? ¿Por qué se comenzó a hundir? Porque él sabía que con el viento tan fuerte lo iba a derribar a las aguas. Y la lógica y la razón lo hicieron tambalearse en la fe. Ya no confió en la fe del Señor. Si ya estaba caminando, si ya no se estaba hundiendo, él ya estaba allí en el agua, ¿por qué dudó? ¿Por qué dudamos nosotros, hermanos, si estamos vivos, si estamos viviendo, tenemos vida, salud, y tal vez estemos enfermos? Sí, pero no hemos muerto. El Señor nos ha protegido de diferentes formas, hermanos. Gracias a quien estamos vivos, a Dios. Gracias a quien usted y yo tenemos trabajo, a Dios. Gracias a quien tenemos todo lo que tenemos en nuestra vida, Dios. Entonces, si viene una tormenta, ¿por qué dudar? ¿Porque estamos viendo lo fuerte de la tormenta? ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? Jesús, hermanos, no calma la tempestad de inmediato. Lo que hace es que le reprocha su incredulidad. Dice Mateo 8:26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, o sea, después de hablar con ellos, levantándose, ¿qué hace? Reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Hermanos, nos habla la manera como tenemos que actuar. Confiar más en Dios y menos en nosotros. ¿Cómo pudo Jesús dormir con tanto viento? Las olas, los gritos de los discípulos, el movimiento de la barca. A veces decimos, es que el Señor tenía su secreto. No, el secreto del Señor es un secreto a voces. El secreto del Señor para ir adelante es un secreto que usted y yo conocemos, porque está revelado en su palabra. Mire lo que dice el Salmo capítulo 4, verso 8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué importa que alguien nos dañe? ¿Qué importa que alguien haga que atente contra usted o contra mí? ¿Qué importa que alguien nos quiera quitar la vida? Eso lo va a lograr solamente si Dios se lo permite. Si Dios se lo permite. Dice el libro de Proverbios capítulo 3, verso 24, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Sí? Romanos va más allá. 8:35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de madero. Antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a separar. Hermanos, estamos hablando cuando nuestra fe es fortalecida. Estamos hablando cuando estamos aprendiendo del Señor. ¿Quién nos separará? Dice Pablo. Ningún tipo de elementos en esta vida nos debe de separar del amor del Señor, de la fidelidad del Señor, de la fe del Señor. ¿Y saben qué pasa con muchos que no tienen esa fidelidad, que no tienen esa confianza puesta en Dios, que no tienen esa fe puesta en Dios? ¿Saben qué hacen? Los separa muy fácilmente del amor del Señor una visita, una diversión, un trabajo y algunas otras cosas. ¿Y qué necesitamos hacer? Confiar más en nuestro Dios. Acuérdense de lo que estoy diciendo, no nos estamos yendo a los extremos. Estoy hablando cuando usted y yo tenemos la decisión de estar aquí adorando a Dios o ir a trabajar o ir a divertirnos. No estoy hablando cuando a usted le obligan a ir a trabajar, que no puede estar aquí. No estoy hablando de eso, porque eso Dios lo sabe, que no está en sus manos, porque alguien le está obligando, alguien le está requiriendo que usted esté allí. La paz que Cristo tiene, hermanos, es la paz que Él nos ofrece. Dice Juan 14:27, ya lo habíamos leído, la paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Filipenses 4:7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando hablamos de la paz de Dios, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, hay ocasiones en que la gente no entiende por qué usted y yo a veces estamos tan tranquilos cuando las situaciones adversas están enfrente. A veces dice, ¿no estás viendo el problema? Sí, sí lo vemos. Vamos a ponerlo, vamos a traerlo algo así como en estos días. Hoy tenemos un problema muy serio que a todos nos afecta mundialmente. Tenemos el alza enorme de la gasolina. que hace la gente comúnmente? Se molesta, vocifera, se escandaliza. Ok, humanamente es normal, pero nosotros podemos hacer algo para que eso mejore. ¿Está en nuestras manos arreglar eso? No. Así que, ¿cuál es el problema? Igualmente, cosas que no tienen solución y que no dependen de usted y de mí. Eso hay que dejárselo a Dios. Él sabe cómo va a arreglar las cosas. Y usted y yo vamos a hacer lo que esté en nuestras manos. ¿Qué está en nuestras manos? Tomar la decisión de estar aquí cuando no sé qué voy a hacer. Yo puedo tomar la decisión y decir, aquí voy a estar. ¿Por qué? Porque es el día del Señor, porque tengo que adorar a mi Dios. Aquí tengo que estar porque tengo una gran familia espiritual que tengo que ver. Esa decisión yo la tomo. Pero hay otras personas que dicen, yo no quiero estar ahí hoy, yo voy a descansar porque he trabajado toda la semana, voy a ver una buena película, voy a ver el partido de fútbol o de béisbol o de todo lo que termine en all. Ahí están. ¿Se fija la diferencia? Pero es necesario, hermanos. Pero para hacer esto necesitamos conocer a Dios verdaderamente a través de su palabra. Seguridad en la tormenta. Esa seguridad la vamos a tener porque Cristo está con nosotros. Cristo todo lo puede. Para Él, hermanos, no hay ningún imposible. Porque ya vimos ahí que nuestro Señor Jesucristo le ordena a la naturaleza. Fíjese. Fíjese la gran fortaleza de nuestro Dios. Él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, dice, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Oh! Se están dando cuenta los discípulos ahora. Pues están conociendo una nueva faceta del Señor. Sí, ahora están entendiendo que la naturaleza se le sujeta a Él. Fíjese. Jesús reprendió al mar como si fuese una persona. Todo lo hace con su palabra. Aquí no depende de habilidades. Es el poder que Dios tiene. Él sana enfermedades y echa fuera demonios. Dice Mateo capítulo 8, verso 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué hace nuestro Dios? Levanta muertos. ¿Sí? Él levanta muertos. Allí tenemos el resucitamiento de Lázaro. En Juan 11, 43 al 44. Dios, hermanos, nos cuida, nos protege. Dios no nos desampara ni nos deja. Usted y yo somos muy valiosos para Dios. Y Dios, hermano, nos permite la vida para que la aprovechemos. Hay muchas personas que dicen, no, es que mi Dios no me va a perdonar porque yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Pero mire, fíjese lo que dice Dios. Dice el verso 23 de Ezequiel 18. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová al Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Dice, porque no quiero la muerte del que muere, de Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Verso 33, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues, y viviréis. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? Esto es lo que está pidiendo, que nos arrepintamos, que cambiemos, que le sirvamos, que veamos ahora la vida desde el punto de vista de Dios, que caminemos ahora de acuerdo a como Dios nos está pidiendo, y ¿saben qué? Vamos a tener enormes bendiciones. No todo es vida y dulzura, pero ahora vamos a empezar a ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no humanamente. Dios nos está dando la oportunidad para arrepentirnos, para que la persona se arrepienta. ¿Y qué tan importante es esto, hermanos? Que dice Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Todo esto inicia obedeciéndole en las aguas del bautismo. ¿Cuántas tormentas, hermanos, para terminar, estamos enfrentando ahora? ¿Acaso hay algo que Dios no le pueda librar? Cualquier problema que usted y yo tengamos, para Dios es cuestión de que Él permita que ese problema termine. Nada más. Y siendo sus hijos, a través del agua del bautismo, formando parte de la iglesia, tenemos enormes bendiciones. Dice 1 Samuel 15:22. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Fíjense, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Pongámonos, hermanos, en las manos de Dios y dejemos que Él guíe nuestras vidas. Aprendamos de las tormentas. Las tormentas nos traen, nos enseñan que en cualquier momento podemos fallecer, en cualquier momento podemos morir, y que lo único que urge es estar bien con nuestro Dios. ¿Quieres estar bien con Dios? Te invitamos. Pasa al frente. Estamos listos. Allí hay agua. ¿Qué impide que seas bautizado? Nada. Es cuestión de que tomes tu decisión. Y estamos listos para enseñar, para ayudarte. Vamos a estar de pie para entonar un himno de invitación. Todos aquellos que puedan, estén de pie para cantar un himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado. Thank you.